Muchas gracias, profesor Serra. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Tal y como me acaban de presentar, me llamo Hajime Kishi, soy el manager de la Oficina Nacional de Turismo de Japón aquí en Madrid. Y nada, para mí es un placer y un honor estar hoy con todos vosotros y especialmente agradecido a la Universidad de Girona, a la Facultad de Turismo de la Universidad y al profesor Jordi Serra por esta invitación. La ponencia de hoy voy a hablar acerca un poco de lo que hacemos nosotros en la Oficina Nacional de Turismo de Japón, un poco presentar de una forma general estas directrices generales y la estrategia y promoción turística de Japón en el extranjero y especialmente en los mercados de España y Portugal, que son los mercados que son de competencia nuestra de la Oficina Nacional de Turismo de Japón aquí en Madrid. Estos van a ser un poco los contenidos. En primer lugar, voy a empezar a hablar, hablando, presentando nuestro organismo, qué es JNTO, qué es la Organización Nacional de Turismo de Japón. A continuación, un poco las tendencias y cifras destacadas en el turismo, en cuanto al turismo receptivo de Japón y un poco las dos líneas principales de promoción turística de JNTO: sostenibilidad, diversificación regional y fomentar el turismo experiencial en Japón. En primer lugar, me gustaría presentaros, bueno, qué es JNTO, qué es la Organización Nacional de Turismo de Japón o, en nuestro caso, Oficina Nacional de Turismo de Japón y por qué es importante el turismo para Japón. Esta va a ser un poco la primera parte de mi presentación y para quienes no conozcan qué es eso de la Organización Nacional de Turismo en Japón, yo creo que en la siguiente diapositiva podrán ver un poco, podréis ver un poco cuál es la jerarquía organizativa de la Organización Nacional de Turismo en Japón. Nuestro organismo, JNTO, en sus siglas en inglés, fue creada en el año 1964, justo en el año de los primeros Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. Y somos un organismo público dependiente del gobierno de Japón. Somos un organismo paraestatal, es decir, somos un organismo público pero, que forma parte del gobierno de Japón, pero no estamos dentro del organigrama del gobierno japonés. Y principalmente nos dedicamos a estas cinco acciones que podéis ver en esta diapositiva: promoción turística de Japón en el extranjero, la gestión de los centros de información turística para los viajeros internacionales que visitan Japón, la formación y preparación de los exámenes oficiales para los guías intérpretes de japonés a los diferentes idiomas del resto del mundo, los estudios de mercado, la publicación de estadísticas turísticas es una parte importante de nuestro organismo. Y luego también, tal y como mencionaba el profesor Serra, yo, por ejemplo, me encargo del tema MAIS. Entonces, también nuestro organismo se dedica al apoyo y al fomento de la celebración de congresos, convenciones internacionales, eventos y viajes de incentivos en Japón desde todos los países del mundo. Ahí tenéis un poco la jerarquía organizativa. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo, lo que aquí se conocería como Ministerio de Fomento. Dependemos a su vez de la Agencia de Turismo de Japón, que sería algo así como la Secretaría de Estado de Turismo. Y nosotros, Organización Nacional de Turismo de Japón, seríamos algo así como el Instituto Turístico Español, Tour España. ¿De acuerdo? En esta diapositiva lo veréis mejor. ¿De acuerdo? Así sería un poco la equivalencia entre nuestra jerarquía organizativa dentro de Japón y en comparación con cuál sería, digamos, el equivalente en el caso español. ¿De acuerdo? El gobierno de Japón, gobierno de España, los dos ministerios. En el caso de España, turismo depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Agencia de Turismo en Japón sería la Secretaría de Estado de Turismo aquí en España. Y nosotros seríamos exactamente igual que el Instituto de Turismo de España o Tour España. ¿De acuerdo? Tenemos nosotros 26 oficinas en todo el mundo. La oficina para España y Portugal se inauguró en marzo de 2017 en Madrid y nosotros dependemos de nuestra central en Japón que se encuentra en Tokio. ¿Qué hacemos nosotros? Lo acabamos de explicar, los cinco puntos que acabamos de explicar, tenéis un poco desglosado las funciones principales de la Organización Nacional de Turismo en Japón, como podéis ver, un poco estas son las, digamos, funciones que tiene nuestro organismo. Creación de análisis, estadísticas del mercado turístico, la promoción turística internacional, tanto B2B como B2C, a través de nuestros medios propios o en media redes sociales o participación en eventos, ferias y reuniones de negocios. En el caso de España, pues sería Fitur, por ejemplo. Esta semana, por ejemplo, se está celebrando en Portugal la BTL en Lisboa, pues también estamos presentes ahí. Y también colaboramos realizando seminarios para agencias de viajes y en este caso, por ejemplo, la conferencia que tenemos hoy también, pues formaría parte de nuestras acciones de cara al público B2C. El MICE, los viajes de incentivo y congresos, es una parte muy importante y sobre todo últimamente nosotros trabajamos mucho y esta será la segunda o tercera parte de mi intervención, la diversificación regional, es decir, deslocalizar aquellas regiones turísticas que están teniendo una masificación turística e intentar repartir el turismo hacia otras regiones que todavía no reciben el turismo internacional. Y luego, tal y como he explicado anteriormente, gestión de las oficinas de información turística y la formación de los guías e intérpretes a través de nuestros exámenes oficiales. En cuanto a las tendencias y cifras destacadas del turismo receptivo en Japón, hay que destacar que el año pasado, en 2024, recuperamos prácticamente todo lo perdido durante la pandemia y os preguntaréis cuál es realmente nuestro target, cuál es, digamos, el potencial que tiene el mercado del turismo receptivo en Japón. En cuanto a las cifras que nosotros manejamos, lo hemos desglosado en estos tres apartados, es decir, todo nuestro público potencial serían todas estas personas, más de 4.000 millones de personas, repartidas en los mercados clave que son para nuestra Oficina Nacional de Turismo en Japón, especialmente Asia Oriental, Sudeste Asiático y poco a poco queremos potenciar más otros mercados, pero especialmente el mercado europeo, estadounidense y australiano y los mercados de Oriente Medio. Tenéis ahí, ese sería, digamos, un poco el potencial. Y dentro de esa masa de población de más de 4.000 millones, 4.500 millones de personas, 330 millones de personas calculamos que suelen viajar desde sus respectivos países de origen al extranjero, incluyendo viajes de media y larga distancia. Esa es una estimación que manejamos nosotros, teniendo presente un poco los datos de las estadísticas mundiales del Fondo Monetario Internacional, en fin, y otras estadísticas. Y de las 330 millones de personas, calculamos que 120 millones de personas han viajado al menos una vez a Japón. Y también esta masa poblacional es muy importante porque nosotros queremos que nuestro mercado, Japón, no sea solo un destino de un solo viaje, sino que haya más repetidores, más viajeros que viajen tanto por segunda vez o tercera vez. Digamos, este sería un poco nuestro target. ¿Y por qué es importante para nuestra economía o para Japón el turismo? Sobre todo en Japón, al igual que en España, en Cataluña o en los principales países desarrollados, uno de los mayores problemas que afectan a nuestra economía es sobre todo la disminución de la población activa. Es decir, la baja natalidad de Japón, la población en edad de trabajar, en fin, está disminuyendo y en fin, la masa de población del baby boom, pues ya se está retirando, ya son gente jubilada y cada vez más la población de más edad, de 65 años hacia arriba, pues está subiendo. De tal manera que en el año 2050, pues prácticamente en fin, este problema que veis aquí, en la cual, pues una gran masa de población, pues el índice de envejecimiento cada vez crece más, llegando casi a un 40%, y hay que revertir esta solución y que no es fácil realmente para la economía japonesa. Por tanto, hay que buscar otros medios económicos para que, digamos, el país siga generando riqueza. Y evidentemente una de las formas es el turismo. Y aparte del envejecimiento de la población, otro de los problemas que también, por ejemplo, afectan a España y al resto de Europa es el vaciamiento de las zonas regionales de Japón. En Japón, al igual que en España, pues sufre una despoblación regional y calculamos que en el año 2050 prácticamente el 20% del país estará deshabitado en el año 2050, teniendo en cuenta que las grandes digamos, las zonas de mayor concentración de población, en el caso de Japón, se concentran en las zonas llanas, que son donde están las grandes ciudades y las grandes urbes de Japón. Y, por tanto, prácticamente esa población está concentrada en esas zonas donde veis ahí de color rojo y azul oscuro. Y ya lo veremos en la última parte de la presentación, prácticamente el 77% de Japón, del territorio japonés, es alta montaña y zonas de bosque virgen, con lo cual esa zona ya de por sí está deshabitada, pero las zonas regionales perderán todavía más población dentro de, pues, exactamente, pues, más de, dentro de poco menos de 30 años. Todo esto queremos destacar sobre todo la industria turística, la importancia de la industria turística, porque, como bien sabéis, la industria turística, según las estadísticas mundiales de la WTTC, por ejemplo, de ONU Turismo, la industria turística representa el 10% del PIB mundial y 1 de cada 10 personas están empleadas en el sector turístico. Y el 7% de las exportaciones mundiales son gracias precisamente a la importancia de la industria turística. Y este es el caso de Japón, es decir, el turismo en el caso de Japón, al igual que en el resto de los países, es una industria que tiene una amplia ramificación en la economía nacional. Es decir, es un sector que genera más de 28 billones de yenes y supone un estímulo también para el empleo, porque más de 4,5 millones de personas, en el caso de Japón, lo que representa casi al 6,6% de la población activa, está empleada en el sector turístico en el caso de Japón. Pues como podéis ver, los ingresos derivados del turismo en el caso de Japón son muy importantes y de ahí que queramos seguir destacando y potenciando Japón como destino turístico, ya que favorece a las arcas del Estado y a los ingresos, genera unos ingresos importantes, ya que es una industria muy importante en el sector económico japonés. De tal manera que, por ejemplo, si comparamos los niveles del gasto de los turistas extranjeros que visitan Japón, el gasto en viajes de los visitantes extranjeros más o menos se acerca a los 4,8 billones de yenes, según datos del año 2019, con lo cual son 28.000 millones de euros. Si lo extrapolamos si lo comparamos con las principales industrias del país, si lo extrapolamos a estos datos que veis aquí en esta gráfica, el turismo sería la tercera industria de Japón por detrás de grandes industrias manufactureras que tradicionalmente han representado el sector económico industrial japonés, como es la industria automovilística o la industria química, y por delante de otras industrias que tradicionalmente han sido representativas de Japón, como los semiconductores, la metalurgia o los componentes de automoción. Con lo cual, como podéis ver, los ingresos, es decir, el gasto que generan los turistas extranjeros en Japón es muy importante, como podéis ver, siendo ya ahora mismo la tercera industria en importancia del país. Aquí tenéis un poco, no me voy a extender mucho, pero el gasto per cápita de un residente local en comparación con los gastos de un visitante extranjero en Japón, lo tenéis ahí precisamente. Más o menos un residente japonés gasta en la media anual en gastos comunes, en gastos personales, unos 7.680 euros. Esto equivale al gasto de 8 turistas extranjeros que visitan Japón durante un viaje pues, normal por el país. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un poco la comparativa de por qué son importantes los viajeros, los turistas internacionales que visitan Japón. Esa es un poco la diferencia, lo podéis ver, entre el viajero nacional japonés que viaja por Japón y lo que gasta en un día frente a lo que gastan 8 viajeros internacionales en un día. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy importante el gasto que generan los turistas extranjeros en Japón como en cualquier otra parte del mundo. Para que veáis un poco quiénes nos visitan desde todos los países del mundo, pues antes de la pandemia la tendencia era la que veis aquí, precisamente aquellos países del entorno geográfico de Japón. Los mercados, los cuatro principales mercados de Asia Oriental son los más importantes para, o eran en su momento los más importantes antes de la pandemia, pero poco a poco, cada vez más crecen en importancia otros mercados como el sudeste asiático y especialmente el europeo, estadounidense, Canadá, Australia, que son los mercados en los que nosotros, por ejemplo, las oficinas de JNTO que estamos en Europa, queremos seguir potenciando. Esto era en el año 2019 y luego poco a poco en la pandemia, pues en fin, la drástica reducción en la pandemia, pero aún así manteníamos esta masa de viajeros que venían desde Asia Oriental y del sudeste asiático. Y poco a poco la recuperación, esto solo con datos definitivos, esto fue en el año 2023, seguimos manteniendo la masa de turistas que visitan Japón desde Asia Oriental como una de las zonas, una de las áreas principales de nuestro mercado, pero como podéis ver, la cuota de mercado de de otras regiones como Australia, Estados Unidos, Canadá, Europa, los cinco grandes países europeos entre los que se encuentra España ahora mismo, pues cada vez más ha habido un aumento sustancial y poco a poco, pues esta va a ser la tendencia y la tónica en los años venideros. Aquí tenéis, por ejemplo, en el año 2024, que superamos el récord de visitantes internacionales que llegaron a Japón desde de todas las áreas del mundo. Más de 36,8 millones de personas visitaron Japón en el año 2024, siendo Japón ahora mismo, dentro del ranking mundial de ONU Turismo, el de duodécimo país más visitado de todo el mundo. Los principales países, como sabéis, son Francia, España, Estados Unidos, pero nosotros ya estamos casi a punto de entrar en el top 10 de los países internacionales entre los destinos más visitados por todos los viajeros de todo el mundo. Ahí tenéis un poco en fin, qué mercados son los que más viajeros envían hacia Japón, pero como podéis ver poco a poco, en fin, Estados Unidos, Australia, Europa, Oriente Medio son mercados que están creciendo y que son para nosotros, para Japón, muy importantes en cuanto al número de viajeros y en cuanto al tipo de viajeros que visitan nuestro país. También, ¿no? Esto es algo que ya conocéis, pero ¿por qué es importante la industria turística? Pues sobre todo, como podéis ver, por la expansión del mercado turístico internacional. Si en el año 2010 nos visitaban casi, no, viajaban por todo el mundo 900 millones de personas, pues prácticamente en el año 2030 estas cifras se van a duplicar. De manera que, en fin, tal y como destaca ONU Turismo, estas serán las tendencias y del por qué va a ser importante el sector turístico en los años venideros y en la próxima década. También el sector turístico o la industria turística es muy importante para Japón, sobre todo para potenciar la imagen país de Japón. Japón antiguamente, como bien sabéis, desde la Segunda Guerra Mundial y especialmente la posguerra, pues la recuperación económica o el llamado milagro japonés ha sido una de las facetas más destacadas del país y es lo que ha configurado un poco la imagen de Japón en el exterior. Pero además de ese poder duro, Japón, sobre todo desde finales de los años 90 a principios del siglo XXI, se ha destacado como un país con poder, con el poder, ha reforzado la imagen del poder blando y la marca país, a través no solo de su gastronomía, a través de las industrias culturales, literatura, cine, el cine de animación, manga, anime, etcétera, incluyendo todo ello, ha reforzado también la imagen de país atractivo de cara al resto del mundo y que también además ha contribuido también o va a contribuir o está contribuyendo ahora mismo a la reactivación económica. Es decir, después del estallido de la burbuja económica e inmobiliaria de Japón a finales de los 80, principios de los 90, pues eso ha llevado a prácticamente una década de recesión hasta principios del siglo XXI, pero precisamente la industria turística ha sido uno de los factores que ha logrado también reactivar la economía interna del país y que además va a ser una solución para revitalizar las regiones de Japón y aquellas comunidades que han quedado un poco más aisladas económicamente gracias a los intercambios turísticos. Y todo ello genera también una imagen de orgullo y confianza, no solo del país en general, sino de los propios japoneses. Por tanto, el turismo contribuye a fomentar esa imagen de poder blando o de mejorar la imagen que tiene un país en el extranjero. En cuanto al flujo de viajeros, ya lo acabo de comentar, el año pasado batimos el récord de visitantes internacionales a Japón, más de 36 millones. Siempre, como podéis ver, en el año 2003 la situación era completamente diferente. Marcamos el año 2003 como inicio porque fue el año en el que iniciamos nuestra campaña Visit Japan, es decir, iniciamos la campaña para convertir a Japón en una potencia turística, en un destino turístico destacado. Y todo ese fruto, toda esa labor de promoción turística ha ido dando sus frutos, salvo aquellos momentos puntuales en los que ha habido cierto bajón, por ejemplo, con la crisis de Lehman a finales de la década de 2000-2010, el gran terremoto del este de Japón, del que se cumplen ya 15 años en el año 14 años, y luego poco a poco con esas medidas de desgravación de impuestos, el tax free, etcétera, pues el mercado turístico japonés ha ido en crecimiento hasta la llegada de la pandemia, que, en fin, ha habido un parón en esos años entre 2020 y 2022, pero que el año pasado, en 2024, conseguimos superar el año récord de 2019 y recuperar todo lo perdido y caminar, digamos, un poco hacia la senda de la recuperación en materia de flujo de viajeros internacionales hacia Japón. Aquí, como podéis ver, la evolución del número de viajeros que visitaron Japón de mes a mes, prácticamente, salvo algunos meses puntuales, prácticamente en la mayoría de los meses Japón ha superado los 3 millones de viajeros internacionales. Y aquí podéis ver un poco esta evolución en comparación con los años anteriores a la pandemia, 2019, 2018, 2017. Y lo más destacado es que desde febrero del año 2024, durante 11 meses consecutivos, hemos batido el récord de visitantes internacionales que han visitado Japón, superando casi la barrera de los 3 millones de viajeros internacionales. Aquí tenéis un poco la gráfica en el caso del mercado español, es decir, España y tanto España como Portugal han sido dos de los mercados más destacados. Especialmente España siempre ha sido un mercado que ha mantenido un crecimiento sostenido desde principios de la década de 2010 en cuanto al número de viajeros que viajaban desde España hacia Japón. Y como podéis ver, el año 2019 fue el año récord antes de la pandemia, con más de 130.000 viajeros que viajaron desde todas las partes de España, incluyendo Cataluña. El parón de la pandemia es lo que más perjudicó a la industria japonesa, pero en el año 2023 ya prácticamente recuperamos gran parte de lo perdido durante el COVID y en el año 2024 pues batimos el récord de viajeros que visitaron Japón desde todas las partes de España, con más de 182.300 españoles, lo que supone un 57,3% con respecto al año anterior y más de un 40% con respecto al mejor año antes de la pandemia, que fue en 2019. ¿De acuerdo? 182.300 es la cifra de viajeros que visitaron Japón desde España desde enero a diciembre de 2024. Aquí tenéis un poco el desglose de mes a mes, la comparación entre 2019 y 2024. Como podéis ver, más de un 40% de viajeros en comparación a 2019, el mejor año antes de la pandemia. Ahí tenéis un poco el desglose de cifras. Y como podéis ver, prácticamente la mayor parte de los viajeros que viajan desde España, pues viajan en momentos puntuales, sobre todo en Semana Santa, en los meses de Semana Santa. Aparte de que la primavera es muy atractiva para Japón por los cerezos en flor, pero también el verano, porque es cuando más vacaciones tienen los viajeros que nos visitan desde España. Ahí tenéis los meses de julio, agosto, septiembre. Pero una cosa destacable en el año 2024 es que cada vez más son más las personas que visitan Japón fuera de temporada. Ves ahí la cifra de octubre y noviembre, que es una cifra impresionante, fuera ya de la temporada estival o de primavera. Más de un 70% de viajeros en comparación a 2019, o casi un 78% más. Es decir, cada vez más personas viajan en para conocer el otoño japonés, que también es igual de bonito, hace mejor temperatura y luego lo veremos, pero también tiene unos atractivos que son muy interesantes y, por ejemplo, y por tanto, cada vez más los españoles viajan fuera de las épocas de temporada alta para conseguir o mejores ofertas o mejor temperatura, en fin, para conocer otro Japón diferente. También quisiera destacar, aunque estos son datos de enero del año pasado, aunque los podemos extrapolar a enero de 2025, España, el mercado español o el viajero español es uno de los viajeros que más gasta en Japón. El año pasado gastaron una media de 342.000 yenes, aproximadamente 2.114 euros, y fue de los mercados europeos el mercado que de viajeros que más gastaban en Japón, con lo cual, y esto no incluye las tarifas aéreas, no incluye el billete aéreo. Este año también, después del Reino Unido, estos son datos del año pasado, no me he dado tiempo a poner la tabla del año de este año, de enero de 2025, pero si quitamos a Reino Unido, que es el primer mercado en cuanto a en fin, el viajero inglés, el viajero británico es el que más gasta en Japón dentro de los dos viajeros europeos, pero en segundo lugar se encontrarían los viajeros españoles que siguen gastando aproximadamente pues, casi 2.000 euros en cuanto a presupuesto de gastos personales, sin incluir billetes aéreos en Japón. Por tanto, el viajero español para el mercado japonés, para el sector turístico japonés, es un viajero muy importante. Líneas de actuación en materia de promoción turística. Nosotros, en fin, las directrices de nuestra política turística están dictadas por la Agencia de Turismo en Japón y uno de los pilares fundamentales es la sostenibilidad. La sostenibilidad, no voy a entrar en demasiados detalles, pero aquí tenéis un poco la definición que hace ONU Turismo. Un turismo adaptado a las demandas de los visitantes, la industria, pero que tenga en cuenta el impacto medioambiental, sociocultural, económico del futuro. De acuerdo, en esas regiones. Un poco la definición de turismo sostenible, lo tenéis aquí, definido por ONU Turismo, y que además tiene que ser un destino que beneficie a todas las partes, tanto viajeros, operadores turísticos y comunidades que acojan a esos turistas. Hay una creciente concienciación sobre el turismo sostenible. Aquí tenéis, por ejemplo, una encuesta de TripAdvisor a 2.100 personas en cinco países, en estos principales países. Todo el mundo destaca, un 65% de los encuestados afirma que los viajes sostenibles cada vez más son más importantes, especialmente ahora, después de la pandemia. Tenéis aquí otras encuestas de Booking.com, por ejemplo, más de 29.000 personas en 30 países. Todos, más de un 60% de personas afirmaban antes, en el año 2016, que viajarían y se alojarían en un destino o un hotel sostenible, pero ahora más de un 80% de personas destacan que, en fin, elegirían un alojamiento sostenible. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poco en cuanto a las iniciativas de qué es lo que un viajero podría contribuir a un destino sostenible. No me voy a extender, pero ahí tenéis un poco los datos de la estadística de Booking.com que podéis consultar. Y luego también hay una mayor concienciación cada vez más del viajero en cuanto a en fin, en cuanto no solo la importancia del impacto medioambiental, sino de entender la cultura y de conservar el patrimonio cultural de aquellos lugares que visitan, especialmente en los destinos de larga distancia. Y todos los viajeros destacan en la idea de ser más viajero y menos turista, es decir, de vivir una experiencia auténtica para conocer mejor la cultura de aquellos países que visitan. Y estas son las tres directrices que os comentaba anteriormente que dicta nuestra Agencia de Turismo en Japón, el equivalente a la Secretaría de Estado de Turismo, y son las tres líneas básicas o los tres pilares fundamentales del nuevo plan básico de la promoción del turismo japonés. El turismo sostenible, el incremento del gasto por viajero y la promoción regional de Japón para deslocalizar el país. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poco volviendo al tema del turismo sostenible, no me voy a extender en esto porque es lo mismo que acabo de comentar, pero todavía en Japón hay una idea de que todavía Japón tiene un mayor recorrido para convertirse en un destino más sostenible, porque, en fin, dependiendo de las encuestas de los viajeros internacionales a quienes se les pregunta sobre si Japón es un destino sostenible o no, pues hay veces que, en fin, destacan partes positivas, pero partes quizá no tan positivas como, por ejemplo, el consumo todavía excesivo de plástico en Japón o el sobreembalaje de mercancías. También es cierto que Japón, al ser un país húmedo, pues, en fin, el embalaje es necesario, pero bueno, en algunos casos muchos viajeros consideran que se podía reducir. El turismo sostenible para Japón, desde la Oficina de Turismo en Japón, nosotros trabajamos en estas tres áreas. Sobre todo, todas las políticas de promoción turística tienen que estar destinadas a proteger el entorno local, desarrollar la cultura local y proteger y fomentar la economía local. Estas son las tres vertientes más importantes para nosotros de cara a destacar un turismo más sostenible. Incluso tenemos ya una guía de turismo sostenible. Aquí tenéis nuestras directrices de turismo sostenible que podéis descargaros desde la página de nuestro ministerio, ¿de acuerdo? Hay los diferentes proyectos que podéis ver en estos enlaces. Y luego también, no solo nuestro país, sino también ONU Turismo. Hay diferentes certificaciones internacionales como Green Destinations, por ejemplo, que están valorando cada vez más aquellos destinos regionales de Japón que son menos conocidos en el extranjero, pero que destacan un poco por la labor de sostenibilidad y de fomento del turismo sostenible, no solo dentro de Japón, sino de cara al turismo internacional. Aquí tenéis un poco algunos de los listados, algunos de los lugares más destacables que luego veremos en imágenes. Y algunos lugares son muy conocidos, como la zona de Shirakawa, por ejemplo, Shirakawa-go, el pueblo más icónico, que es estampa típica de Japón, de la zona rural de Japón, pero también luego otros destinos más septentrionales como Hokkaido, en la zona de Bie, la famosa Laguna Azul, o estas zonas del interior de Japón como Hakuba en Nagano o la bahía de Matsushima en la prefectura de Miyagi, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunos de estos lugares y nosotros también queremos fomentar o dar a conocer un poco estos destinos sostenibles. Tenéis aquí, por ejemplo, nuestra guía de destinos más sostenibles, las 50 mejores experiencias y destinos sostenibles en Japón, que lo podéis descargar a través de nuestra página web, ¿de acuerdo? Y tenéis aquí un poco el decálogo de cómo ser un viajero sostenible por Japón. Un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Shirakawa que comentaba anteriormente, pues podéis tenéis la explicación de qué lugares son interesantes para explorar dentro de Japón, que combinen sostenibilidad, que sean interesantes culturalmente, porque sean, o bien en este caso, patrimonio de la humanidad, o porque sean entornos especialmente protegidos. Y luego también no nos tenemos que olvidar del turismo, no solo es el turismo vacacional en el caso de Japón, sino también el sector maíz, como comentaba al inicio de esta intervención, es para nosotros muy importante. Y todos los venues, todos los lugares que son capaces de acoger un viaje de incentivo, un congreso internacional, una convención, tienen lugares que cuidan la sostenibilidad, bien porque utilicen energías renovables, bien porque sean centros de convenciones que sean eficientes de forma energética y que además contribuyen al fomento de la economía regional y local. Tenéis aquí estos folletos de cómo realizar un evento sostenible, un viaje de incentivo sostenible en 15 de las principales ciudades MAIS que nosotros destacamos, que ahí tenéis en nuestra página de MAIS, pero también en este código QR desde donde podéis descargar el folleto. Y tenéis aquí, por ejemplo, destinos sostenibles, que además han sido premiados no solo en diferentes mercados internacionales, como el caso de los lectores de Lonely Planet, que destacaron el Camino de Kumano en Wakayama, Camino de Peregrinación hermanado con el Camino de Santiago, y que además, por ejemplo, la revista Aire Libre premió también a este destino hace un par de años en la Feria Internacional de Turismo Fitur. Aquí tenéis un poco las imágenes de estos caminos milenarios que tienen casi la misma antigüedad que el Camino de Santiago, más de 1000 años, y tenéis lugares de peregrinación que son verdaderamente rincones ocultos de Japón, sostenibles y que además el visitar estos lugares fomentan también no solo el conocimiento cultural y el patrimonio de Japón, sino también el fomento de la economía local de estos lugares un poco más recónditos fuera de los circuitos más conocidos. Pero no todo es patrimonio cultural, sino también es patrimonio natural. Tenéis lugares para hacer este tipo de actividades dentro de Japón o otros lugares diferentes dentro de Japón que son interesantes por su cultura milenaria, ancestral, a veces cercana al animismo, en el caso de Yamagata, en el interior de Japón, las tres montañas sagradas de Dewa, con estos señores que practican el Shugendo, que es una especie de creencia ascética, que, en fin, estos señores que crean que la montaña es un espíritu o es una deidad, podemos vivir con ellos cómo es esa tradición que se ha transmitido de generación en generación durante más de 10 siglos. Y otros destinos sostenibles en Japón, por ejemplo, la zona de Gifu que mencionábamos anteriormente. La FAO ha catalogado algunos lugares como el río Nagara como uno de los ríos más pulcros de Japón y la práctica de la pesca del cormorán como una de las formas más tradicionales para conservar el patrimonio agrícola y pesquero de esta región. Aquí tenéis el decálogo que os mencionaba anteriormente. Y también aquí quiero hacer un inciso porque este año, como bien sabéis, dentro de un mes se va a inaugurar la Exposición Universal de Osaka 2025 y precisamente el tema de la sostenibilidad y el tema de pensar en cómo va a ser o cómo tiene que ser la sociedad del futuro va a ser uno de los temas fundamentales de la Exposición Universal de Osaka 2025. Esta va a ser, se va a celebrar en esta isla artificial situada en Osaka, en la bahía de Osaka. Y un poco nosotros, JNTO, colabora con la Exposición Universal para, diseñar. Hemos diseñado una estrategia de marketing para aprovechar este evento, no solo para destacar Osaka y la Feria Internacional o la Exposición Universal, sino también atraer a las zonas regionales de Japón. Sobre todo porque el tema principal es pensar en la sociedad del futuro, diseñar la sociedad del futuro para nuestras vidas, un lugar en el que quepamos todos, pero los diferentes subtemas, salvar vidas, fortalecer vidas y conectar vidas, son temas que encajan perfectamente con la promoción regional de los diferentes lugares o destinos regionales de Japón. Por tanto, hemos diseñado estas comunicaciones aprovechando la celebración de la Exposición Universal Expo 2025, que se inaugurará el 13 de abril, el próximo 13 de abril y que estará hasta el 13 de octubre de este año. Como podéis ver, todas las comunicaciones están destinadas para fomentar otras zonas regionales. Hokkaido, la parte septentrional, Shiretoko, que además es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tenéis otras experiencias, la zona de Mie. En fin, fomentar un poco el conocimiento de la artesanía tradicional, en fin, y de los entornos naturales de Japón, que los viajeros conozcan un poco ese patrimonio, no solo, de la artesanía, de las tradiciones, de las manufacturas que todavía se conservan en la actualidad, que hablábamos de los caminos de peregrinación, y un poco, tenéis aquí un poco el vídeo promocional. Como podéis ver, toda la promoción de la Expo Osaka 2025 tiene relación con la promoción internacional que realiza nuestra organización de cara a fomentar el turismo internacional hacia Japón. Y además, como podéis ver, queremos precisamente destacar esa vertiente experiencial y de diversificar aquellas zonas regionales menos conocidas en el ámbito internacional. De acuerdo. Aquí tenéis un poco cómo se reparte Japón, cómo están las diferentes regiones de Japón repartidas, ¿de acuerdo? Japón no es solo Tokio, Kioto, como podéis ver, hay otras regiones bien interesantes y también igualmente turísticas. Y aquí tenéis un poco los datos básicos para quienes queráis conocer un poco más en profundidad cómo es Japón, qué superficie tiene, en fin, es un poco más pequeño que España, pero en fin, la cantidad de islas que tiene, aparte de las cuatro islas principales, hace que Japón tenga de norte a sur muchos lugares, muchos rincones que poder visitar. ¿De acuerdo? Sobre todo lo que os comentaba anteriormente, viendo las estadísticas de pernoctaciones en Japón, la mayor parte de los turistas internacionales se alojan en dos zonas concretas, sobre todo en la zona de Tokio, la capital y los alrededores, como podéis ver en la parte, un poco en la parte de la izquierda. Digamos, son quienes más viajeros pernoctan. Luego, en segundo lugar, la zona de Osaka y Kioto. Pero queremos repartir un poco también esta masa poblacional de turistas que viajan y pernoctan en estas regiones de Japón para que también lo hagan en el resto del país. ¿De acuerdo? Esta es un poco la estadística preliminar de la primera parte del año 2024. ¿De acuerdo? Y por tanto, el gobierno de Japón, a través de la Agencia de Turismo de Japón y nosotros que somos quienes implementamos estas políticas de promoción, pues queremos precisamente sobre todo, por ejemplo, este es el caso de la promoción del turismo de lujo, un poco el turismo de alto standing. Queremos destacar estas 11 regiones para que atraer a esa masa de población o repetidores que quieran conocer un poco un Japón diferente. De acuerdo, aquí tenéis un poco, en fin, no voy a entrar en cada detalle, en cada región, pero aquí tenéis un poco en las diapositivas qué regiones son las que queremos potenciar de norte a sur, desde Hokkaido, Tohoku, la zona interior de Matsumoto, Takayama, la región del mar del Japón, Hokuriku, por ejemplo, la zona de Ise y todo lo que es el centro sur de Japón, ¿de acuerdo? El mar interior de Seto o Setouchi hasta la isla de Kyushu, Kagoshima y la región de Okinawa, la parte subtropical de Japón. Veréis que Japón, como tiene una extensión, no solo es la extensión, no solo es la superficie, sino de norte a sur, tiene más de 3.000 kilómetros en línea recta, con lo cual tenemos zonas de clima continental húmedo hasta subtropical. Y de ahí un poco la variedad natural y paisajística del país. Tenéis un poco aquí todas la imagen, las estampas típicas de estas 11 regiones, ¿de acuerdo? De norte al centro, la parte central, Wakayama, la zona de Hokuriku que hemos comentado ahora mismo, el santuario de Ise. Y luego la parte centro-sur y la parte subtropical con Okinawa y Amami como zonas de playa, costas, zona subtropical más destacada del país. Y también hay otros lugares que también hay muchos lugares que poco a poco se están reconociendo como patrimonios mundiales de la UNESCO, el último de ellos, las minas de oro de Sado, catalogadas también ahora como patrimonio de la UNESCO. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis, os lo dejo en diapositiva, no voy a detallar un poco cada detalle, pero todos los años realizamos actividades para precisamente fomentar el turismo de alto valor añadido. Es decir, que el turismo, el viajero de lujo, aunque solo representa el 1% de todos los viajeros internacionales que visitan el país, realmente son quienes más gastan en Japón. El 14% del gasto de los viajeros internacionales en Japón son viajeros de lujo que viajan a Japón. Por tanto, todos los años celebramos iniciativas, participamos en los principales encuentros internacionales de turismo de lujo, tipo ILTM, colaboramos con consorcios mundiales del turismo de lujo, como Virtuoso, Serendipians, etcétera. Y también tenemos iniciativas para dar a conocer las DMCs de lujo que trabajan con este sector en Japón a los principales proveedores internacionales. Todos los años, además, estamos presentes no solo en ILTM en Cannes, también en ILTM Asia-Pacífico y también celebramos la Japan Luxury Showcase, que reúne a los principales compradores, agentes de viajes especializados en viajes de alto standing. Y aquí tenéis un poco para ir un poco la última parte de mi intervención brevemente para que sepáis un poco dónde estamos, qué lugares o qué zonas son las más atractivas para visitar y un poco, en fin, que sepáis un poco algunos tips, algunos, en fin, detalles de para aquellas personas o aquellos de vosotros que tengáis en mente viajar en vuestras vacaciones o en algún momento a Japón, pues que sepáis que Japón pues está prácticamente al otro lado desde del planeta, más de 10.000 kilómetros, en vuelo directo desde, aunque sería desde Madrid, serían 14 horas y media, vuelo con escala serían casi unas 17 horas, ¿de acuerdo? Ese sería un poco el trayecto más habitual. En verano son 7, en verano, ahora en invierno son 8 horas más en Japón, en verano son 7 horas más, ¿de acuerdo? Principales aeropuertos de Japón. En la página web del ministerio tenéis las diferentes categorías de aeropuertos en Japón, ¿de acuerdo? Japón tiene 89 aeropuertos de uso civil, ¿de acuerdo? Y los cinco principales aeropuertos internacionales son los que veis ahí a continuación: el de Narita y Haneda en Tokio y el de Kansai en Osaka, ¿de acuerdo? Junto con el de Central Chubu en Nagoya. Y desde octubre del año pasado hay un vuelo directo desde Madrid hasta Tokio que estaba, digamos, interrumpida durante la pandemia. ¿De acuerdo? Así que desde, ya lo sabéis, tenéis ese vuelo directo. Y desde Cataluña serían vuelos a escala, con escala desde Europa, desde Barcelona a cualquier capital europea y después hacia Japón. ¿De acuerdo? Y nosotros, por lo tanto, tenemos también diferentes campañas. Una de las más destacadas dentro de las campañas globales es Enjoy My Japan, que es algo así como Conoce Japón a través de las siete pasiones, porque estas siete pasiones reflejan muy bien aquellos aspectos más atractivos del país y que más interesan a los viajeros internacionales. Aire libre, naturaleza, arte, relax, ciudades, tradición. Serían un poco, y gastronomía, por supuesto, serían algunas de las actividades que más demandan los viajeros internacionales. ¿De acuerdo? Y precisamente tenemos guías específicos para conocer las 100 mejores experiencias en Japón a través de nuestra página web, que podéis descargar gratuitamente esta guía. Y luego también tenéis estadísticas que, por ejemplo, este es el caso de España, de qué es lo que más quieren experimentar los viajeros internacionales que viajan a Japón. Y especialmente en el caso de los viajeros españoles, sobre todo la gastronomía japonesa, conocer la naturaleza, visitar paisajes con encanto y, en tercer lugar, esos lugares que son históricos y patrimonios mundiales, de la UNESCO, en Japón, son tres de las actividades que más demandan los viajeros que viajan desde España hacia Japón. Y luego Japón tiene facilidades para los turistas internacionales. El bono de tren de Japan Rail Pass, por ejemplo, es uno de ellos, que es un bono de tren de 7, 14 y 21 días, solo para viajeros extranjeros que además quieran viajar por toda la red de tren de alta velocidad en Japón. ¿De acuerdo? Tenéis también bonos regionales, que lo tenéis también en esta página web, que, en fin, estará quienes quieran conocerlo más en profundidad, tenéis el enlace en nuestra página web. Y luego también la compra de billetes de tren individuales también se puede realizar a través de la página web desde fuera de Japón y se puede pagar con tarjeta, con cualquier tarjeta de crédito. Japón es un país que tiene las cuatro estaciones bien diferenciadas y de ahí que muchas personas quieran viajar, especialmente, por ejemplo, en primavera y otoño, porque son las épocas de mejor clima, mejor paisaje y, en fin, digamos, las estampas típicas de Japón se centran en estas dos estaciones de primavera y otoño, pero también en verano y invierno podemos disfrutar de otro tipo de paisajes bien diferenciadas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poco lo que os comentaba anteriormente de las regiones. Y luego aquí tenéis un poco las principales zonas que de norte a sur podéis visitar en Japón, dependiendo de la época del año, dependiendo del mes que visitéis. La coloración, por ejemplo, en el caso del otoño es diferente, tanto en la parte más famosa de los jardines de Kioto, como la zona del Monte Fuji o el norte de Japón. Como podéis ver, de norte a sur cada vez va cambiando de color a medida que, en fin, la estación de otoño va avanzando. ¿De acuerdo? Desde septiembre podemos disfrutar de esta coloración hasta finales de noviembre en la parte más meridional. Y en invierno podemos disfrutar en esta época de estos paisajes invernales tan espectaculares en la parte septentrional en el norte del país. ¿De acuerdo? Se puede esquiar en Japón, las mejores pistas de esquí se encuentran en Hokkaido o en Nagano. Pero también ahora en primavera, a partir de ahora, desde finales de este mes hasta principios, mediados del mes que viene, pues tenéis este paisaje tan espectacular en los principales lugares de Japón. Tanto en el norte como en el norte florecen de forma más tardía, pero a partir de finales de marzo, abril, pues tenéis, marzo, principios de abril, tenéis estos paisajes tan espectaculares. Y luego, si queréis conocer las fiestas más tradicionales, el Japón del verano, pues son lugares, es la época más interesante si queréis conocer verdaderamente la idiosincrasia de cómo son verdaderamente los japoneses y cómo disfrutamos también de las fiestas tradicionales y de nuestras tradiciones, tanto no solo de carácter religioso, sino también de estas festividades de carácter popular y folclórico. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis un poco las ideas para un Japón, un primer viaje a Japón. Tokio y alrededores sería un poco la primera parte del viaje, conociendo lugares como Nikko, el santuario de Toshogun, donde están enterrados los señores feudales que gobernaron Japón durante el periodo Edo, que además es patrimonio de la UNESCO, uno de los edificios más barrocos de Japón. Y luego lugares como Kamakura, que fue además uno de los principales lugares turísticos cuando Japón se abrió a Occidente a finales del siglo XIX. ¿De acuerdo? Porque uno de los principales puertos de avituallamiento para los barcos occidentales fue Yokohama y los extranjeros tenían permitido viajar en un radio de 40 kilómetros y uno de los lugares más populares fue Kamakura. ¿De acuerdo? Escritores como Vicente Blasco Ibáñez, que realizaron una vuelta al mundo hacia principios de los años 20 del siglo pasado, pues viajaron a lugares como Kamakura y destacaron un poco, en fin, hay crónicas de su viaje a este lugar. ¿De acuerdo? Lugares como el lago Ashi para ver el monte Fuji en Hakone, zonas de balnearios. Y luego lugares cercanos al monte Fuji, como podéis ver, los cinco lagos, es una de las imágenes más típicas, estampa típica de un viaje a Japón. Y luego una segunda parte de un primer viaje a Japón sería la zona de Kansai, la zona de Kioto, Osaka, que es el lugar donde se celebra la Expo de 2025, y lugares milenarios como la capital de Nara. ¿De acuerdo? Tenéis estos lugares, el Gran Buda de Nara, es uno de los budas más grandes de Japón, o lugares patrimonio de la humanidad como los templos y santuarios de Kioto, que al ser Kioto una ciudad que no fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos los edificios son originales y los lugares antiguos de Kioto son 20 de ellos es patrimonio mundial por la UNESCO. Y luego tenéis otros lugares, Osaka, como he mencionado anteriormente, o Himeji y su castillo, que fue el primer edificio catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO dentro de Japón. ¿De acuerdo? Y la ciudad de Kobe, ciudad portuaria por excelencia, que además está hermanada con la ciudad de Barcelona. Pero también nosotros queremos destacar esos lugares regionales de Japón, esa región occidental de Japón, por ejemplo, con lugares conocidos como Hiroshima, Miyajima, pero también lugares como el Gran Santuario de Izumo, otro de los grandes santuarios de Japón más sagrados del país, o los jardines más bonitos de Japón, en Okayama, en la zona de Yamaguchi. En fin, lugares que quedan muy cerca con el tren de alta velocidad y que también son lugares ideales para una excursión, para un primer viaje. Y sobre todo la variedad regional que os comentaba anteriormente. De norte a sur tenéis estos paisajes tan diferentes que cambian de color si visitamos el mismo lugar en invierno y después viajamos en el mismo año, por ejemplo, a verano, tenemos este paisaje. Hokkaido, la isla más septentrional que tiene un clima continental húmedo, tenéis este paisaje bien diferenciado. En invierno es completamente blanco, pero en verano es completamente verde y multicolor. ¿De acuerdo? Desde Tokio podéis conocer el norte de Japón o bien en tren de alta velocidad o bien con un vuelo directo desde Tokio a Sapporo. ¿De acuerdo? Los vuelos interiores también son muy interesantes si queréis aprovechar el tiempo y no perder el tiempo en el desplazamiento. Es muy fácil coger un vuelo interior y estar en una hora en un extremo, desde Tokio a otro extremo del país. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un poco las distancias. Y luego la región norte de Japón, muy conocida por los festivales de verano, la región de Tohoku, que es otra de las regiones que más queremos fomentar, y uno de los lugares más interesantes porque todas las capitales de provincia están conectadas desde Tokio en tren de alta velocidad, con lo cual podemos llegar en un tiempo relativamente razonable desde Tokio, una hora y media a Sendai, en fin, 2 horas, 3 horas a las principales ciudades, que como podéis ver son regiones de parajes naturales y digamos es como el Japón más profundo. ¿De acuerdo? La región de Tohoku. Y luego la región central más demandada, de los lugares más demandados, aparte de Tokio y Kioto, por los viajeros que visitan por primera vez Japón. La parte rural de los Alpes japoneses, las casas rurales de Japón, el castillo de Matsumoto o otro de los jardines más bonitos, el de Kendokuen, en la ciudad de Kanazawa, una de las ciudades más tradicionales, es, digamos, la tercera zona que más demandan los viajeros japoneses. Así que podéis incluir en un viaje a Japón, incluyendo Tokio, Kioto y alrededores, y una tercera parte, los viajeros internacionales, antes de volver a Tokio para tomar el avión de regreso, viajan a esta zona interior del país, que es la más conocida por ser la zona rural por excelencia del país. Y luego las zonas de clima más mediterráneo en Japón, la zona de Shikoku, famoso por el camino de peregrinación de los 88 templos. Es un lugar muy interesante. Si queréis conocer otro Japón diferente, otro Japón perdido, y esto no lo digo yo, sino os recomiendo un libro de un profesor americano que se llama Alex Kerr, que ha escrito un libro sobre precisamente el Japón perdido, porque él tiene una fundación que se llama Chiyori, que se dedica a conservar las casas rurales de Japón, y una de ellas son las casas rurales de la isla de Shikoku. Es un libro muy interesante que os recomiendo, especialmente para quienes hayáis ido a Japón o pensáis ir a Japón, pues El Japón Perdido está en castellano, junto con otro libro suyo que se llama Perros y Demonios. Son dos libros muy interesantes para conocer un poco ese Japón más oculto, menos conocido para los viajeros occidentales. Y luego la parte sur y la parte subtropical, que es Kyushu y Okinawa, que son dos lugares que también están bien conectados tanto en tren de alta velocidad como en el caso de la zona subtropical, Okinawa, habría que ir en avión, pero serían algo así como las Islas Canarias de España. ¿De acuerdo? Es una zona subtropical conocida también por la famosa batalla de Okinawa, que fue una de las peores batallas durante la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo Okinawa porque antiguamente en la Edad Media, de los siglos XV a XIX, fue un reino independiente que se llamaba Reino de Ryukyu. Y tenéis todo el patrimonio de esta cultura y este reino independiente, que además sus yacimientos y vestigios son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Tenéis ese paisaje de volcanes en la isla de Kyushu, son muy, muy interesantes, esos acantilados que son fruto de erupciones volcánicas de hace más de 2000 años, que han configurado ese paisaje volcánico único en la isla de Kyushu. Y luego, sobre todo, el Japón espiritual. ¿Cómo distinguimos qué es un santuario, qué es un templo, etcétera? Poco os lo dejo ahí un poco, no me voy a extender demasiado, pero santuario siempre es sintoísta, donde veis ese pórtico con forma de T, eso es la puerta sagrada, torii, ¿de acuerdo? Que separa el mundo de lo terrenal del mundo espiritual y sagrado. Y los templos siempre son budistas, ¿de acuerdo? El budismo llegó a Japón en el siglo VI y en ese momento pues se formó algo muy curioso en el caso de Japón, que es un poco la fusión entre el sintoísmo, que es una religión que procede del animismo y es la creencia que tienen los japoneses de que los elementos de la naturaleza son deidades o moradas de dioses, que poco a poco se fusionaron con el budismo, y sintoísmo y budismo conviven o convivieron durante hasta finales de los siglos XIX, del siglo XIX, cuando, digamos, se liberalizó, digamos, el culto y, en fin, de ahí poco a poco, pues las diferentes religiones se separaron, ¿no? Pero el sintoísmo y el budismo son dos de las religiones más seguidas en Japón. Y por tanto, tenemos esos caminos de la peregrinación que os acabo de comentar, el camino de Kumano y el camino de Shikoku-jenro, el de los 88 templos, que son lugares muy interesantes para un viaje a Japón y hacer peregrinación y conocer estos caminos. ¿De acuerdo? El camino para conocer el Shugendo, que os comentaba anteriormente, con las tres montañas sagradas de Tewa. ¿De acuerdo? Y Japón, como os comentaba anteriormente, el 77% de Japón, del territorio, son zonas de montaña y bosques naturales vírgenes. Por tanto, hay 34 parques nacionales en Japón y cuatro de ellos, además, forman parte de patrimonio nacional, patrimonio, perdón, son patrimonio mundial natural de la UNESCO, ¿de acuerdo? La península de Shiretoko, las montañas de Shirakami, el único hayedo que se conserva en Japón en esta latitud de Asia Oriental, las islas tropicales de Ogasawara o la isla de Yakushima, por ejemplo, son otro de los lugares que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿De acuerdo? Por tanto, lugares para conocer estos parajes naturales. También hay rutas en ferrocarril que son muy, muy interesantes, estos trenes locales que os dejo aquí. Y luego también hay otros paisajes que se pueden navegar, hacer travesías en barco, también para conocer el interior o toda la zona costera de los diferentes lugares regionales del país. Y luego también rutas por carretera, para quienes os guste conducir, pues que sepáis que también Japón tiene muy buenas autopistas, muy buenas carreteras de montaña para disfrutar conduciendo. ¿De acuerdo? Y para ir terminando, os dejo aquí un poco esos lugares un poco que quedan ocultos y que no son muy conocidos, porque son parques nacionales destacados y que queremos seguir, digamos, fomentando, dar a conocer el Parque Nacional de Kushiro, uno de los humedales más importantes de Japón en Hokkaido, que tiene uno de los parques ornitológicos más importantes, con esas grullas japonesas que a veces se pelean con las águilas de Hokkaido, ¿de acuerdo? Los famosos ciervos de Ezo. Esta es la imagen del Parque Nacional Shiretoko, es un parque que no parece Japón realmente. Y también el patrimonio acuático de Japón es muy, muy importante, sobre todo por la longitud de costa que tiene el país. Y luego también la parte sur de Japón, esos paisajes volcánicos, esas praderas, llanuras, en fin, son lugares que no parecen Japón, pero que la gente poco a poco empieza a conocer. Y que son mezcla de paisaje volcánico con paisajes naturales inexplorados, como la isla Yakushima, con esos cipreses milenarios, ¿de acuerdo? Ese bosque frondoso que inspiró, por ejemplo, la película de La princesa Mononoke, esa película de animación de Estudio Ghibli, en donde su director, Hayao Miyazaki, se inspiró en esta isla para crear los paisajes de esa película. ¿De acuerdo? Y sobre todo el Japón gastronómico, que es lo que más demandan los viajeros internacionales. No me voy a extender mucho porque, como bien sabéis, cada región de Japón tiene su gastronomía propia, tanto la más conocida, la más elaborada, como la cocina kaiseki, como la cocina popular tipo takoyaki, en fin, las tortillas japonesas okonomiyaki, por ejemplo, o el sushi, que es originario de Japón y especialmente de Tokio. ¿De acuerdo? Y luego una ruta por el arte, que es otro de los lugares, otra de las del tipo de viajes que poco a poco más demandan los viajeros quieren visitar Japón por primera vez. Tanto arte tradicional como arte digital, ¿de acuerdo? O museos al aire libre como la Isla del Arte en Naoshima, ¿de acuerdo? Y algunas recomendaciones mías, en fin, para aquellas personas que seáis un poco más, en fin, aficionados al mundo de la animación, pues tenéis lugares nuevos como el Parque Ghibli, ¿de acuerdo? O lugares sagrados como la isla de Miyajima, que ahora se ha rejuvenecido un poco, la isla del arte, que en fin, es cada vez más un lugar más demandado, la isla de Naoshima. Y luego lugares menos conocidos, pero igual de interesantes. La prefectura de Fukushima, por ejemplo, el último bastión de la cultura samurái con el castillo de Tsuruga en Aizu Wakamatsu, son lugares muy interesantes, fácilmente accesibles y que tienen unos parajes verdaderamente impresionantes y poco masificados. ¿De acuerdo? La zona de Mie, las llanuras interiores de la prefectura de Mie, por ejemplo, es otro de los lugares que ahora en primavera, en esta época del año, pues empezáis a ver ese paisaje que tenéis en la imagen, en esta diapositiva, ¿de acuerdo? Y el gran santuario de Ise, que también está en esta prefectura y que para nosotros es algo así como la Meca para los musulmanes, ya que es un santuario al que obligatoriamente casi tenemos que peregrinar o hay que peregrinar mínimo una vez en nuestra vida. ¿De acuerdo? Es uno de los santuarios, junto con el gran santuario de Izumo, uno de los lugares más sagrados de Japón. Hay unos lugares que además solo están reservados para la familia imperial. Y como curiosidad, la construcción de uno de los edificios más importantes del pabellón central del santuario de Ise se ha transmitido de generación en generación durante más de 10 siglos porque cada 25 años se desmonta ese templo pieza a pieza y se construye de nuevo, de cero, utilizando maderas solo de este bosque, la madera utilizada, que además se consigue en este bosque. Y de esa forma hay una tradición que cada 25 años, la próxima será dentro de, no sé si son dentro de 5 o 6 años aproximadamente, podréis ver cómo se desmonta y cómo se construye de nuevo uno de los templos más sagrados, perdón, una de las estancias más sagradas de este santuario. ¿De acuerdo? Y ya para finalizar, cualquier cosa, información que necesitéis sobre turismo de Japón, estadísticas, etcétera, podéis consultarnos o si simplemente queréis información turística de nuestro país, pues que sepáis que podéis acceder tanto a nuestra página web japan.travel/es/es o seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, en Visit Japan ES en Facebook o visitjapan-es, nuestra cuenta de Instagram, ya que prácticamente lo actualizamos cada par de días o a veces cada día con contenidos nuevos, hacemos colaboraciones, sorteos en nuestras redes sociales y sobre todo lo más importante es que publicamos información nueva sobre el país, destinos novedosos o de nuestra oferta turística en nuestras redes sociales. Y para aquellas personas, vosotros que sois estudiantes, que queráis conocer un poco más en profundidad cómo es la industria turística, estadísticas relacionadas con Japón, en fin, tanto en la vertiente vacacional como en la parte MICE, pues podéis contactar directamente conmigo. Ahí tenéis el teléfono y mi correo electrónico, con lo cual hoy quería agradeceros no solo a todos vosotros, sino también de nuevo a la Universidad de Girona y a la Facultad de Turismo y especialmente al profesor Jordi Serra por esta oportunidad de acercaros un poco la promoción turística que realizamos de Japón, desde la Organización Nacional de Turismo en Japón y más concretamente desde la Oficina Nacional de Turismo en Japón aquí en Madrid para el mercado de España y también para el mercado portugués. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias y cedo la palabra ahora al profesor Jordi Serra y pasamos al turno de preguntas y respuestas y os pido que no sean muy difíciles. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.